La semana pasada estuvimos viendo la fe como un don de Dios. Vimos los textos que afirman esto, ¿sí? Y dentro de las ilustraciones que usé a Nicodemo y usé también a Judas. Obviamente las palabras del Señor a Nicodemo en Juan 3 indican que es una obra de Dios para que el hombre pueda llegar a creer, porque tiene que nacer de nuevo, si no, no puede ver el reino de los cielos. Y con Judas la pregunta era, ¿por qué fueron salvos los otros 11 y él no? Y la respuesta es, porque Dios a él no obró en su corazón. Entonces, ¿Dios es culpable que Judas se perdió? No. Jesucristo estuvo 3 años con Judas. Lo amó, lo cuidó, le enseñó. Él le mostró milagros, él le mostró maravillas. Él le demostró a Judas que él es el Hijo de Dios. Y finalmente Judas decidió traicionar al Señor Jesucristo, lo vendió por algunas piezas de plata y él mismo fue y se ahorcó. Él tomó esa decisión. El culpable de que Judas esté en el infierno es Judas, no Dios. Dios recibe la gloria con quienes Él salva. Y el que decide no creer es condenado para la eternidad. Así es como la Biblia lo presenta. Y eso no condena a Dios. Y no tenemos que defender a Dios de algo que no sea cierto de Él. Y eso es la razón por la que quiero empezar esta serie de las doctrinas de la gracia. Entonces van a escuchar términos como las doctrinas de la gracia, términos como tulip, que lo voy a poner en español, términos como calvinismo, arminianismo, necesito usarlos. Nosotros tenemos una postura que no es negociable y necesitamos afirmar esa postura. No somos una iglesia en búsqueda de doctrina, no somos una iglesia en búsqueda de teología. Tenemos una teología definida y una doctrina sólida en la cual nos paramos, la defendemos y en base a ella enseñamos todo lo que enseñamos. Fuera de allí no podemos enseñar. Es lo que nos enmarca, nos protege a todos para quedarnos dentro de lo que hemos conocido como la verdad del Señor. Y una de esas verdades es el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un solo Evangelio. Esto no es negociable. No existen dos Evangelios. No existe un Evangelio y medio. Entonces, es un solo Evangelio. Así que no tenemos ninguna condescendencia con nadie que piensa en un evangelio diferente que el evangelio de Jesucristo. La razón es porque se implicaría condenación si es que el evangelio es diferente, ¿sí? Entonces, tener o aceptar alguna diferencia, tendríamos que traicionar nuestra conciencia, traicionar nuestra fe y traicionar a nuestro Señor y nuestro Salvador, y no lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es afirmar en qué creemos y de dónde viene esto, ¿sí? Y lo hacemos porque vemos también en la Biblia, ilustra cómo el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, cómo los discípulos, cuando Él predicaba, ellos no se ajustaban al pensamiento de las personas a su alrededor. Ellos establecían la verdad y ellos confrontaban el error y ellos enseñaban un solo mensaje. El mensaje del reino. Y quiero mostrar el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, verso 20 al 22. Juan 4, verso 20 al 22. Téngame paciencia, yo sé que siempre tenemos punto 1, punto 2, hoy no es así, es un poquito diferente. Si es su primera vez y usted quiere punto 1 y punto 2, escuche los mensajes anteriores en YouTube o... Y de paso, no sé por qué, el domingo pasado el mensaje tiene más de 500 views en YouTube. Normalmente tenemos 80, 90 views. Dios está queriendo usar ese mensaje más, 5 veces más de lo normal. No sé por qué, eso es cosa de Dios, ¿sí? No tiene ningún título sensacionalista, simplemente dice la fe es un don de Dios. Pero bueno, el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana, la razón por la que lo quiero leer es para mostrarles cómo Jesucristo no acepta el pensamiento religioso de las personas si no está en línea con el reino. Ya lo vimos con Nicodemo. Jesucristo es el que inicia el diálogo espiritual con él. Y aquí con la mujer samaritana, Juan 4, del 20 al 22, dice, bueno, del 19, la mujer le dijo, ella está hablando con Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Fíjense que si leyéramos todo, por cuestión de tiempo, lo voy a resumir. Él llega ahí, ella llega buscando agua, el Señor establece el diálogo del agua para enseñarle a ella de su salvación. Pero el Señor Jesucristo no está yendo más de allí. Ella introduce el diálogo espiritual. Cuando ella dice, me parece que tú eres profeta, pero empieza, nuestros padres adoraron, ahí está el segundo elemento que tiene que ver con lo espiritual, adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ella no está de acuerdo con Jesús. Ella está en completo desacuerdo con Jesús. Y le está diciendo, ustedes adoran en Jerusalén, está el lugar donde ustedes adoran. Bueno, el caso es que Jesús le dijo en el 21, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesucristo está estableciendo, tú puedes hablar de adoración todo lo que quieras. Esta es la verdadera adoración. Y la verdadera adoración no está fijada en un lugar, no está fijada en un monte y no está fijada en un edificio. Enseguida él dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces el punto que estoy haciendo es, cuando dije al principio, no aceptamos otro evangelio. Al contrario, tenemos una obligación con las personas que tienen otro evangelio, de enseñarles el evangelio de la gracia. Y por eso voy a cubrir las doctrinas de la gracia. Otro ejemplo, Jesús con los fariseos en Juan 8:44. Tenemos otra ilustración de estos. Jesucristo le dice, ustedes son de su padre el diablo. Esto es Jesús con los fariseos. Eso no aplica para nosotros hablar así. Esto es Jesús. Jesús, entonces, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Jesús está hablando de una verdad espiritual. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, eso causa, en ese capítulo, si usted lee más adelante, verso 58, que lo quieran matar, dicen, Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Decir la verdad puede provocar inclusive hasta la muerte de una persona, pero la demanda está en que si el evangelio que la iglesia tiene es el evangelio verdadero, la iglesia tiene que defender ese evangelio, la iglesia no puede negociar jamás ese evangelio, no puede. Y la palabra, estoy usando ilustraciones donde se ve que siempre hay una guerra espiritual. Y la guerra no es contra las personas, no, es espiritual. Lucas 20, 45 al 47, mire lo que dice Lucas allí, cuando Jesús está hablando con los discípulos. Lucas 20, 45 al 47. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Está hablando de un tema espiritual también aquí. Lo que está diciendo es, no importa cómo esa persona aparezca o se vea, no importa la posición que esa persona tiene, si tiene un falso evangelio, si tiene un falso mensaje, no lo negocias, no puedes. Mire Lucas 21, versos 5 al 6. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, mire que ellos solamente ven el edificio y admiran eso, ese es el sistema religioso de los judíos allí en Jerusalén. Y la respuesta del Señor, en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo está maldiciendo esos sistemas. Y en el año 70, después del Señor Jesucristo, los romanos destruyen el templo y así destruyen toda posibilidad de que ese sistema quede en pie como ellos lo conocen. En Lucas 12, del 51 al 53, es un texto bien interesante lo que el Señor Jesucristo dice de lo que Él trae cuando Él viene con su mensaje. Lucas 12, 51 al 53, ¿piensan que viene a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos. ¿Por qué Jesús está hablando así? Si él trae unidad, él trae amor, él trae reconciliación, él trae paz. Él lo que está hablando es las diferencias espirituales. Las diferencias en los conceptos espirituales, cuando la verdad no es la única que los puede dividir, ahí está la división. Dice, ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Está hablando de la fe en Cristo Jesús. De eso es que él está hablando. Y eso es lo que causa división entre las personas. Eso causa guerras. Usted mire, las guerras en el mundo son causadas por eso. Ahora, yo no estoy hablando que la iglesia tenga que entrar en ningún tipo de guerra. No. Es lo que une a la iglesia. Lo que une a la iglesia es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios solamente puede ser una, no dos. Solamente una. No hay dos, hay una. Dios no dijo algo queriendo dar a entender otra cosa. Dios dijo una cosa, Él es verdadero, su palabra es verdad. Mire Pedro, cuando él predica en Hechos 2, 22 al 24, cuando Pedro predica, le está predicando a los judíos. Judíos que tuvieron que ver con la muerte del Señor Jesucristo, y Pedro no acepta el pensamiento de ellos, les enseña la verdad cuando dice, hombres de Israel, Hechos 2, 22 al 24, hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Yo sé que ahí está hablando de predeterminación, de conocimiento previo de todo esto, lo que muestra la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en el mismo texto. Pero mire lo que dice en el 36 al 39. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, acaba de decir que Dios fue el que predeterminó, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la responsabilidad del hombre. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Quién puede hacer eso, el arrepentimiento y el bautismo? Ellos. Son ellos los que lo tienen que hacer. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire el verso 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Yo veo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre juntas en muchos textos que leo. Ese es un punto que vamos a hacer bien claro, que lo empezamos a hacer desde la semana pasada. Tiene que ver con las doctrinas de la gracia, tiene que ver. Tiene que ver con Juan Calvino. Juan Calvino es un hombre fiel, un hombre fiel al Señor, un hombre que tan inteligente que él sistematizó la enseñanza bíblica en lo que conocemos como teologías sistemáticas. Él fue el que hizo eso. Juan Calvino fue un hombre que recurrió al griego, de los primeros que recurrió al griego para enseñar la Biblia desde el griego. Un hombre fiel. ¿Podemos hablar de Juan Calvino con libertad en esta iglesia? Sí, absoluta libertad. ¿Predicamos a Juan Calvino? No, no predicamos a Juan Calvino. Pero reconocemos que fue un hombre fiel, que tiene mucho que ver con la historia de la iglesia, con la reforma de la iglesia, cuando la iglesia sale del catolicismo. Porque el catolicismo tenía a la gente encadenada en su enseñanza falsa y la reforma trajo esa libertad. Pero estos textos que estoy leyendo es porque indican que hay una necesidad de establecer esa verdad y no negociarla. Ninguno de ellos la está negociando. Mire, en Hechos 5, 27 al 29, los persiguen aquí. La semana pasada estuvimos estudiando esta parte con los líderes en domingo en la mañana. Ellos están predicando, los meten a la cárcel y los amenazan. Verso 27 al 29 de Hechos 5. Dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. La verdad de Dios no es negociable. Y después de eso los azotan, los sueltan. Ellos celebran porque fueron considerados de ser azotados por causa del Señor Jesucristo. Miremos a Esteban, Hechos capítulo 7, versos 51 al 55. Hechos 7, 51 al 55. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, Esteban le está predicando a los judíos que los están persiguiendo a ellos. Y después de predicar, obviamente no estoy leyendo todo el contexto, es un capítulo que va desde el principio, desde el capítulo anterior, está predicando. Y les predica de toda la historia de Israel. Él predica un mensaje tremendo. Si usted lee ese capítulo, se va a instruir tanto en la historia que la Biblia contiene, porque él la compila allí, se las da a ellos. Y al final termina diciéndole, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. La verdad no es negociable. Pablo, Gálatas 1, 6 al 10, un texto muy conocido, especialmente si estamos hablando del Evangelio y como iglesia necesitamos estar caminando en la misma dirección, en el mismo barco. Si hay diferencia entre nosotros, es ok, es normal. Pero tenemos que saberlas manejar también. No más que algo esté siempre claro entre nosotros. La verdad de la palabra no es negociable. Es una sola verdad y no es negociable. No hay razón para negociarla, porque nos tendríamos que ir contra Dios. Gálatas 1, 6 al 10. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban a ustedes si quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Estas son palabras que son muy fuertes, las que Pablo está usando contra los gálatas. Porque los gálatas de la gracia se han ido a la ley, al cumplimiento de la ley. Y dice, tan rápido se cambiaron de una cosa a la otra y dejaron la gracia de Dios a un lado. Y le dice, han escuchado un evangelio que no es el verdadero. El que les ha predicado eso, que sea maldito, es lo que le está diciendo para protegerlo a ellos. Verso 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, esto no es negociable. Al que le servimos es a Cristo. El mensaje que anunciamos es el de Cristo. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué anunciamos? La muerte de Cristo. No anunciamos otra cosa. Lo hacemos en unidad. Estamos en unidad. Entonces, el punto es que hay un solo evangelio, un solo mensaje y no hay cabida para más. Ni Jesús ni sus discípulos se doblaron ante el mensaje equivocado de su época. Predicaron un solo mensaje y refutaron a los demás. Aún sufrieron por predicar la verdad. Ahora, en los años 1600, después de muchos años de oscurantismo, donde la Iglesia Católica dominó todo lo que era la teología, el conocimiento de Dios, se levantó la Reforma. Y una de las personas claves dentro de la Reforma, aparte de Martín Lutero, fue Juan Calvino, John Calvino, un francés. Eso es lo que quiero empezar a mirar ahora, porque esa fue la lucha que se peleó allí, la salvación por gracia, no por obras. La obra, la soberanía de Dios en la salvación, la imposibilidad del hombre para salvarse a sí mismo, El llamado de Dios efectivo, cuando Él a los que llama, a eso salva. Todas esas características de las doctrinas de la gracia, nosotros necesitamos conocerla. Entonces, bueno, lo hubiéramos puesto como un punto, el calvinismo y las doctrinas de la gracia, así le puse aquí en mis notas. Si alguien quiere estas notas, por favor dígame al final y podemos hacer copias, nomás que son 7 páginas y letra pegada. Yo aquí tengo como 20 páginas ahorita que necesito compartir con ustedes, así que tenga paciencia, no van a salir corriendo y si alguien se queda dormido, un codazo allí o un pellizco. No, vamos a seguir avanzando mirando juntos. Entonces, el calvinismo y las doctrinas de la gracia se sostienen ¿en qué? En la predicación del Señor Jesús y en la predicación de los discípulos. ¿Por qué digo esto? El calvinismo y las doctrinas de la gracia no son una invención de Juan Calvino. Está basado en la gracia de Dios para la salvación. Benjamin Warfield, si usted no sabe quién es Benjamin Warfield, es un teólogo respetable. Él dijo lo siguiente: el cristianismo se levanta o se cae en el calvinismo. Serio lo que estoy leyendo. No estoy leyendo a cualquier, en Colombia dirían no cualquier lagaña y mico. Estoy leyendo, un mico es un mono o un monkey en Colombia. Usé un lenguaje raro ahora aquí. Pero bueno, el punto es este. Esto no es negociable. Por eso estoy usando personajes históricos. Y por eso voy a usar fechas históricas. Para demostrar que la iglesia históricamente esto es lo que ha creído. Y en la reforma se rescató esto que se había perdido. Benjamin Wolfert dijo eso, el cristianismo se levanta o se cae en el calvinismo. El calvinismo se sostiene ¿en qué? En la gracia. El evangelio se levanta o se cae en la gracia. El evangelio no es evangelio a menos que sea un evangelio de gracia. El evangelio solamente es buenas noticias cuando anuncia lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores. Por tanto, se sostiene o se cae en las doctrinas de la gracia. James Montgomery Boyce. John MacArthur, otro nombre que no me avergüenzo de mencionar y lo voy a estar mencionando más. Tengo que, porque son hombres fieles. Dijo que cuando James Montgomery Boyce murió, fue juicio de Dios contra Estados Unidos. James Montgomery Boyce defendió la doctrina de la gracia. James Montgomery Boyce dijo que no cree en la doctrina de la gracia y recargarse al arminianismo es una herejía. Charles Spurgeon, cuando defiende el calvinismo, dice la doctrina del arminismo es herejía. Ellos dijeron eso, yo no lo estoy diciendo. Estoy recurriendo a la historia de la iglesia. Estoy recurriendo al peso que tenemos de miles y millones de creyentes, hermanos nuestros, que el Espíritu Santo los dirigió a ellos en la verdad. No estamos hablando de una invención. He evitado hablar de esto por años, hermanos. He evitado hablar de esto. Pero creo que tengo la obligación de que ustedes escuchen esto. Las doctrinas de la gracia reciben su nombre de 5 enseñanzas que se presentan en respuesta a Jacobo Arminio. Jacobo Arminio vivió entre 1560 y 1609, un hombre muy importante, porque se opuso a lo que Calvino enseñó. Arminio y sus seguidores se enfocaron en el libre albedrío. La semana pasada hizo el énfasis en el libre albedrío. El hombre no tiene un libre albedrío en su totalidad. No lo tiene. Vimos la evidencia en Génesis. Vimos la evidencia en Romanos 3:10. Vimos la evidencia en el Salmo 10. Lo mencioné, no lo teníamos en las notas. El arminianismo pone al hombre casi al igual que Dios o por arriba de Dios, y a Dios dependiendo del hombre en cuanto a su decisión. Ya lo dejamos claro, no hay libre albedrío. ¿Cómo lo demostramos? Con Adán. ¿Pudo Adán regresar a Dios? No, no pudo. Y ninguna persona jamás ha buscado a Dios desde entonces. Toda la humanidad, todos en Cristo mueren, dice Pablo en el libro de Romanos. Entonces, ¿decide la persona por sí misma o no? Sí, pero siempre va a decidir pecar. Y si Dios dependiera de las decisiones de una persona para salvarla, pues no puede salvar a nadie. No puede salvar a nadie. Entonces necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia de Dios. Si no, no hay salvación para nadie. Porque nadie puede alcanzar la salvación. Nadie tiene esa capacidad en sí mismo. Y si Dios no regenera el corazón, como vimos la semana pasada, si Dios no le da el nacimiento nuevo a esa persona no puede llegar a creer. Imposible, no puede llegar a creer. Jesucristo le dijo a Nicodemo: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Jesucristo lo dijo. John Calvino enseñó esto. Las doctrinas de la gracia hablan de esto. Entonces, las doctrinas de la gracia es una respuesta a lo que Jacobo Arminio hizo. Y el sínodo de Dordt fue un documento escrito en Holanda entre 1618 y 1619. ¿Por qué doy dos fechas, dos años? Porque duraron un año tratando este asunto, para dar una respuesta a lo que Arminio había hecho. Y ahí es donde salen las doctrinas de la gracia. Entonces Calvino no las escribió, las escribió la iglesia de Holanda, no fue Calvino. Pero la iglesia de Holanda lo que hizo fue que se fundamentó en lo que Calvino estaba enseñando, porque fue un hombre fiel enseñando la palabra. Y ahí salen las cinco doctrinas de la gracia. El tulip, tulip es tulipán en inglés, tulip. La T, total depravity, en español, depravación total. La U, unconditional election, en español, elección incondicional. La L, limited atonement, en español, sacrificio limitado. La I, irresistible grace, en español, gracia irresistible. La P, perseverance of the saints, en español, perseverancia de los santos. Son esas cinco cosas. Los nombres que nosotros vamos a usar y el acrónimo que vamos a usar es TILIP, no TULIP, porque no se puede traducir igual que el inglés. Es T-I-L-I-P. La T, inhabilidad total, ahí está la T, el hombre es incapaz de salvarse. La I, elección incondicional, es decir, Dios es el que elige. L, expiación limitada, es por quien murió Cristo, si murió por toda la humanidad o fue un sacrificio efectivo. La I, gracia irresistible, el llamado efectivo de Dios. Cuando el Señor llama a alguien, siempre viene. Y la P, perseverancia de los santos. Una vez que el Señor le da la salvación a una persona, Dios es el que sostiene a esa persona salva. Dios es el que santifica a esa persona. Y Dios es el que termina presentándosela a sí mismo como una persona santa. Si eso no sucede, simplemente la persona no tenía fe, no tenía salvación, no tenía la gracia de Dios. Esas doctrinas son muy importantes. ¿Qué hace esta doctrina, la doctrina de la gracia? Hay un programa, ¿cómo se llama? Está en la radio. Pero ellos dicen, nuestro propósito es humillar al hombre y mostrar su incapacidad y exaltar a Dios. Ese es todo el propósito. Y así lo dicen. Ese es el statement que ellos tienen. Las doctrinas de la gracia nos humillan a nosotros. Porque nos dejan sin nada. Nos deja muertos. Al ser humano lo deja muerto espiritualmente. Pareciera que estuvieran de acuerdo con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que hacen las doctrinas de la gracia. Arminio no hace eso. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero eso no es negociable aquí en esta iglesia. No lo es. No puede ser. ¿Quiere decir que entonces rompemos caminos? No, hermanos. No, 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 no. No estoy hablando de eso. Lo que quiere decir es que necesitamos dialogar. Y yo necesito enseñar y establecer estas verdades bien sólidas para que usted las escuche, usted las revise en la Biblia, usted mismo. Y usted mire la conclusión que usted puede llegar de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra. Tienen que ser demostrables, si no, nomás sería puro bla, bla, bla. Y no creo que estoy aquí para eso. Ya se necesitan, ¿sí? Nos fundamenta totalmente en la voluntad y el poder de Dios y nada en el hombre. Y no fueron inventadas por Juan Calvino, están contenidas desde el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Jesucristo las enseñó incluso a sus enemigos. Un ejemplo, Juan 6, vamos a Juan 6, 43 al 47. Y miremos cómo el Señor Jesús habló. Juan 6, 43 al 47. De paso, Arminio fue discipulado por un sobrino de Juan Calvino. Interesante, ¿no? Si uno conoce un poquito la historia de la iglesia, un día quiero enseñar una clase sobre la historia de la iglesia, hermanos. Es fascinante, fascinante leer la trayectoria de los hechos, cómo Dios ha obrado en su iglesia por años, y dónde está la iglesia del Señor. Juan 6, 43 al 47, Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió? ¿Cómo puedo negar esto cuando Jesús lo está diciendo? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Qué interesante. Aquí está hablando de las dos partes de la salvación. Si Dios no es el que obra, la persona no puede venir. Pero Jesucristo en esta porción dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Quién es el que toma esa responsabilidad? El hombre. El hombre tiene la responsabilidad de creer. Usted tiene que creer. Usted toma esa decisión. Es su voluntad. Usted toma esa decisión. Y usted se le llama a que tome esa decisión. ¿Por qué el creyente predica así? Si a cabo Dios es el que tiene que cambiar el corazón. Porque yo no puedo ver eso. Dios no me dice que ande mirando cuando Dios está regenerando un corazón. Entonces, ya que vea que regeneró el corazón, digo, entonces tiene que creer. No, el mensaje fiel se da llamando a las personas, tienes que creer. Acuérdese, hablamos de Dios. ¿Quién es Dios? Hablamos del hombre, su condición de pecado. Hablamos del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo. Hablamos de lo que Dios espera del hombre. Arrepiéntete. Y así predicamos. Y por último, enseñamos a las personas a obedecer al Señor. Es lo que hemos estudiado acerca del evangelismo, porque la palabra sí nos indica. Mira ahí mismo, versos 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué somos nosotros? Pura carne. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. ¿Desde cuándo sabía el Señor eso? Desde el principio. ¿Está siendo Él injusto? No, Pablo dice que no, porque no es como nosotros. Y verso 65 también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Es bien claro lo que Jesucristo está hablando aquí. Es muy claro lo que Él está diciendo aquí. Miremos un poquito más. Juan 10, 25 al 30. Juan 10, 25 al 30. Acuérdense que en este mensaje lo que nosotros estamos tratando de observar principalmente es la gracia. La gracia de Dios. Principalmente eso es lo que estamos observando. Las doctrinas de la gracia se basan en eso, en la gracia de Dios. ¿Sí? Y ese es el punto principal que hacemos. 10, 25 al 30 dice, Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, afirmando lo mismo que dijo en Juan 6, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Y por qué dice el que viene a mí, yo no lo rechazo? Es verdad. ¿Pero quién puede venir a Él? Solo el que Dios lo traiga. Solo el que Dios traiga a esa persona a Cristo puede venir a Cristo. Y al que Cristo le dé vida es el que puede ir al Padre. Eso depende de Dios. ¿Tiene responsabilidad el hombre? Sí, claro. La Biblia le llama al hombre a creer. Tienes que creer, tienes que responder. Mire, usted que está escuchando, si usted no está en Cristo, si Dios está hablando a su corazón, piense en esto. Usted tiene que responder con fe. Usted tiene que creerle a Dios. ¿Por qué hablo así? No estoy sobrepasándome la Escritura. Es que no entiendo lo que Dios hace. Solamente lo conozco porque la Biblia me lo da, pero no lo puedo negar. Y no puedo meter otra cosa ni sacrificar esta verdad para sostener esta. Las dos son verdad. Dios es el que salva. ¿El hombre es responsable de creer o no creer? Sí, los dos son verdad. ¿Está en la Biblia? Sí, lo acabo de leer. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Creer? Jesucristo le dice, ustedes no creen porque no quieren creer. El apóstol Pablo confirmó en sus cartas a los romanos, a los efesios, a los gálatas, en varias de las epístolas, esta enseñanza de la gracia. San Agustín, un hombre muy conocido en teología, en el cristianismo, las enseñó y las defendió. Martín Lutero, que tuvo que ver con la reforma de la iglesia. Nosotros somos llamados a la iglesia, ¿cuál es el nombre que se le dan? No es de la reforma, protestantes. Porque Martín Lutero escribió 95 tesis indicando lo que estaba mal con el Papa y con la Iglesia Católica. Él no quería cambiar la Iglesia, nomás quería decir, ¡hey, presten atención a esto! Y lo clavó allá en la puerta de la Iglesia de Wittenberg. Yo estuve ahí con mi hija en esa iglesia. Ahí está, bueno, ahí no está clavado, pero ahí está esa puerta y parece que la reemplazaron. Y los estudiantes de Martín Lutero bajaron ese papel y en Bonn, Alemania, acababan de inventar la imprenta. Pues estos muchachos se lo llevaron a Bonn, a la imprenta, y empezaron a hacer copias y lo repartieron por toda Alemania. Esa no era la intención de Martín Lutero. Martín Lutero está enseñando la verdad de Dios, que la salvación es por gracia, por la obra de Dios. Martín Lutero, mira, Martín Lutero se latigaba. Martín Lutero aguantaba hambre. Martín Lutero, a propósito, no dormía. Martín Lutero vivía una vida pobre, paupérrima. Martín Lutero pasaba 6 horas al día, 6 horas, confesando sus pecados al cura que le escuchaba sus confesiones. Y el cura se cansó y le dijo, no vuelvas, no vuelvas, a menos que hayas matado a alguien, no quiero escucharte. ¿Por qué? Porque Martín Lutero quería alcanzar a Dios. Martín Lutero quería alcanzar la gracia de Dios. Martín Lutero quería ganar méritos para tener acceso a la gracia de Dios. Y se estaba matando a sí mismo. Y nunca logró nada. Un hombre fiel, un hombre sincero en su fe, en su creencia, pero incapaz de alcanzar la salvación. Hasta que leyó en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Y entendió, tiene que ser una obra de Dios. La justificación es por gracia, no puede ser algo que el hombre hace. El hombre que trata de hacerlo, si es sincero, se va a matar a sí mismo. Es todo lo que puede lograr. No va a lograr nada con Dios. Nada. No puede. Zwinglio, un gran teólogo, amigo de Martín Lutero, allí en Alemania, en Wittenberg. William Tyndale, en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés. La traducción de William Tyndale, de esa traducción al inglés, que le llaman la Biblia autorizada, se origina el idioma inglés que usted conoce, si conoce de inglés, de William Tyndale, un hombre fiel al Señor, que traduciendo la Biblia del griego al inglés, él dijo, yo voy a hacer que aún el jovencito que está arando la tierra sepa más de la Biblia que el Papa. La voy a poner en sus manos en el idioma que ellos pueden hablar. Y lo mataron por eso. Pero él oró, Señor, abre los ojos del rey. El rey Santiago, King James, por eso se llama King James Version en inglés. Estas doctrinas son doctrinas reformadas más que calvinistas. Gente que le dice a otras personas, tú eres calvinista, yo me quedo callado porque, ¿y qué es calvinismo para esa persona? Yo qué sé que esa persona, ¿cuál es la noción que tiene del calvinismo? La mayoría de la gente no sabe. Entonces yo no acepto esos labels. Yo soy cristiano. Usted es cristiano. Esa es su identidad. Estoy hablando de Calvino porque tengo que. Porque hay una evidencia histórica aquí que no podemos ignorar. No, pues, mire, hermanos, no podemos ignorar y pensar. Nosotros somos la iglesia del 2024. No necesitamos nada de 2000 años de historia de la iglesia. No es cierto. Necesitamos esa historia. Necesitamos conocer esa historia y necesitamos ver la evidencia de qué es lo que Dios ha hecho históricamente con la iglesia. ¿Dónde han sucedido los desvíos de la iglesia? ¿Dónde han sucedido las herejías? Para evitar eso, aprendemos mucho de la historia, por cierto. Y les pido perdón por no ser más efusivo en esto, más empujar más esto de la historia. Yo creo que necesito. Los puritanos, por ejemplo, cristianos en Inglaterra y en Escocia, perseguidos por el gobierno. Fueron teólogos reformados que enseñaron las doctrinas de la gracia en Inglaterra y en Escocia. ¿Y sabe qué experimentaron? Avivamientos a nivel nacional. Avivamientos a nivel nacional, predicando las doctrinas de la gracia. En mi país, en Colombia, Santiago Armel, Abrió una iglesia, tiene 4 años, tiene más de 800 personas, yo creo que van en 1000. ¿Qué hizo él? Predicar las doctrinas de la gracia, calvinismo. Menciona el término calvinismo, no tiene que, tiene que leer la Biblia, eso es lo que hace, es fiel a la escritura. En Bogotá, Fernando Jaimes, que lo estamos apoyando, esta iglesia van como en 500 personas, no tiene mucho tiempo, y se está multiplicando a otras naciones que quieren aprender. La gente está cansada del arminianismo, la gente está cansada de lo que eso ha traído a la iglesia del Señor. No es bueno, no es bueno. Yo no lo puedo llamar bueno, no puedo, no lo puedo negociar, no puedo. Tendría que ir en contra de mi conciencia para hacer eso. Quien sea que lo diga que sí es, yo digo que no es, esa es mi convicción, me paro en ella y veo la evidencia histórica y digo, no soy el único. Muchos grandes misioneros fueron influenciados en su pensamiento por las doctrinas de la gracia y vino a ser el combustible que los encendió en su fe para llevar el evangelio a muchas naciones. De nuevo, ¿dónde se originaron las doctrinas de la gracia? ¿Dónde se originaron las doctrinas de la gracia? No se originaron con la Reforma. Se originaron con las predicaciones del Señor Jesucristo, como lo he demostrado con algunos de sus textos. Y han sido características de la Iglesia del Señor a través de los siglos, no más que se han adoptado esos nombres. Se han adoptado esos nombres que representan estas verdades. Por ejemplo, si estudiamos la salvación, ¿cuál es el nombre que la iglesia le ha dado al estudio de la salvación? Soteriología. Soteriología. Si yo voy a predicar una serie de la salvación, ¿qué hablemos de soteriología? Les voy a enseñar esa palabra y se la van a aprender, soteriología. Si vamos a hablar de la gloria de Dios, ¿cuál término? Doxología. ¿Quién ha usado eso? La iglesia ha usado eso por 2000 años. ¿Por qué lo voy a tirar a la basura? Yo no soy más que los que vivieron antes que mí. Necesitamos de esa historia. Entonces fueron nombres que se adoptaron por la necesidad que hubo. La teología lo que hace es esto. Es como cuando usted toma la luz y si usted la luz la procesa de la manera correcta, termina con un rayo láser. Si usted pone una luz normal no pasa nada, pero si usted pone un rayo láser va a perforar. ¿Por qué? Porque está concentrando. La teología hace eso. Le enseña a pensar de una manera más correcta, de una manera más precisa. Y cuando usted habla de ciertos términos de la palabra, los puede usar así. Por eso se adoptaron estos términos. Lastimosamente, el calvinismo ha sido mal usado también. No quiero decir que es la gloria. No, es algo que ha sido mal usado, llamado como hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que Dios creó a personas para salvarlas y creó a otras personas para condenarlas en el infierno. Eso es mentiras. Calvino nunca enseñó eso. Jamás. Él nunca enseñó eso. No lo enseñó porque no está en la Biblia. Usted no lo puede encontrar ahí. Pero es una acusación que se hace contra el calvinismo generalizando por no saber la diferencia. Entonces las doctrinas de la gracia se originaron en las predicaciones del Señor Jesucristo. Es característico de la iglesia del Señor desde el siglo I. Estas doctrinas han sido decisivas en el curso de la iglesia, en la historia del cristianismo. Son necesarias hoy en día y es imperante que sean proclamadas con celo y valentía por los que proclaman ser seguidores del Señor Jesucristo y viven en obediencia a su evangelio. No se avergüence si alguien le dice calvinista a usted. Nomás no se meta en una legata. No se meta allí. Evítelo. No se meta. Porque si alguien lo quiere llevar a usted allí, usted no sabe cuáles son los conceptos que esa persona tiene. Y no lo permita, porque usted es un cristiano. Usted se identifica como cristiano. ¿Y cómo defiende su fe? Con la Biblia. ¿Con qué más? Con la Biblia. ¿En dónde tenemos que poner nuestra confianza? En la palabra de Dios. Hay ciertos sistemas que nos ayudan a poner la confianza allí. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Está bien? Hacemos un paréntesis. Quiero hablar de la condición de la iglesia del Señor el día de hoy. Y después voy a regresar para mostrarles por qué nosotros no podemos aceptar el arminianismo como algo normal. Quiero mostrar una evidencia. El arminianismo es el fundamento de la iglesia pentecostal. Y la iglesia pentecostal universalmente son billones de personas. No todas. Yo tengo amigos pentecostales, los amo, creo que son salvos, creo que son gente que ama al Señor. Pero lastimosamente es donde se mueven los falsos maestros, falsas profecías, falsas enseñanzas. la inmoralidad sexual, el abuso en la autoridad, lastimosamente. Yo no quiero tomar esa ruta, ni puedo quedarme callado con mi iglesia. Nosotros necesitamos definir nuestra ruta. Y la llevamos, no estoy definiendo nada nuevo, llevamos 24 años aquí y es lo mismo. No nos hemos apartado de la Biblia. Hoy en día, hablando de la iglesia hoy en día, no estamos en la mejor hora de la iglesia. El evangelio de hoy se caracteriza por una teología débil y una conducta casual. El nivel de conocimiento de la verdad es pobre. La adoración es irrelevante. El estilo de vida de muchos cristianos es la inmoralidad. Otra manera de decirlo, el cristianismo se ha hecho mundano. Y usted lee, y usted encuentra libros que denuncian las características de la iglesia del día de hoy, que es una vergüenza. Yo no estoy diciendo que toda la iglesia, pero una iglesia que no tiene una teología sólida es una iglesia que se arriesga a la vergüenza. Las iglesias cristianas hoy en día buscan sabiduría de los mundanos. George Barna, si usted no sabe quién es George Barna, es un hombre que hace encuestas entre cristianos a nivel grande. Y en base a esas encuestas escribe libros. Yo estoy en una iglesia donde yo era pastor de una iglesia, éramos 15 pastores. El pastor principal trajo un libro de George Barna y dijo, si no cambiamos para el año 2020, ya la iglesia ni siquiera existe aquí en la tierra. Y dije, de veras, pues hay que leerlo, ¿no? La iglesia continúa. Y la iglesia que no ha querido seguir con la verdad se parece al mundo. ¿Pero por qué menciona a George Barna? Porque muchas iglesias les importa más lo que dice George Barna que lo que dice la palabra del Señor. Para muchos, Joyce Meyer es como una héroe. Esa mujer, no voy a decir nada. Joel Austin, la iglesia más grande de los Estados Unidos, para muchos es... Yo conocí un pastor que decía, ¿cómo haces tú tus devocionales? Hace muchos años en Shepherd's Conference. Dijo, yo escucho a Joel Austin todas las mañanas. Y yo dije, ¿qué? ¿Y ese hombre tenía pensamientos de suicidio? Este pastor, yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y le mostré, le dije, mira esto. Cuando le preguntan, ¿un musulmán puede ser salvo? I don't know. Me burlo de Joel Austin, porque él habla así. Cuando le preguntan si tiene que definir algo de él, porque él blasfema el nombre del Señor, porque él manipula a miles y miles de personas para quedarse con el dinero de ellos. Él no les predica la verdad. Levanta la Biblia y dice un montón de cosas de la Biblia y no habla de la Biblia, no enseña la Biblia. Pero miles, más de 20,000 personas se juntan para escucharlo a él cada domingo, no sé cuántos son. En español, para no irnos tan lejos, Dante Gebel es un charlatán. Escúchelo. Yo a propósito lo escuché. Y dije, voy a escucharlo porque tal vez lo que estoy diciendo no tiene fundamento. Y dije, ¿what? Este hombre esas personas que saben contar historias y lo hacen de una manera chistosa y la gente haciendo línea, miles queriendo entrar a ver esto. Parece un programa de esos de Domingo Gigante. Y les parece que ese es el gran mensaje. Cash Luna. Estoy mencionando un poquito nada más. Me dice el nombre de ese hombre, Cash. ¿Qué cree ustedes que anda detrás él de qué? Su nombre lo representa. Y esos son los guías de sus vidas, de mucho cristianismo, porque no hay una doctrina sólida. Se ha negociado, algo se negoció. Son falsos maestros. Mire, Tim Challis, ese hombre... Un familiar de él, una tía de él, se suicidó en Canadá. Y el papá de ella era un juez en Canadá. Eso puso tanta carga en el abuelo de él que este hombre se suicidó también, no pudo soportarlo. Y Johnny Erickson Tara ministró a la mamá de Tim Challis en ese tiempo cuando esa tragedia estaba sucediendo. Johnny Erickson Tara sufrió tanto por el arminianismo, porque aún hasta acusada era de por qué no se podía levantar de la silla de ruedas. Cuando ella entendió la verdad, fue liberada de eso. Y Tim Challis escribió esto. Y a él se le murió un hijo hace poco, un muchacho de unos 20 años, no saben de qué. Estaba jugando básquetbol y cayó muerto. Pero Tim Challis escribe Lo puse en mi página de Facebook, si le interesa, ahí está, yo lo traduje al español también. Que hay 7 categorías de falsos maestros en la iglesia. El hereje, que enseña de manera descarada lo que contradice una enseñanza esencial cristiana. Enseña algo de verdad de manera suficiente para enmascarar su error y lleva a sus seguidores de la verdad segura al peligro de la herejía. El charlatán, como Dante Gebel, utiliza el cristianismo para enriquecerse. Solo está interesado en la fe cristiana en la medida en que puede llenar su billetera. Utiliza su posición de liderazgo para beneficiarse de la riqueza de los demás. El profeta afirma haber sido dotado por Dios para hablar una nueva revelación fuera de las Escrituras. Palabras nuevas, autorizadas, predicación, enseñanza, reprensión o predicción, enseñanza, reprensión o aliento. En realidad, sin embargo, es comisionado y facultado por Satanás con el propósito de engañar y perturbar a la iglesia del Señor porque les enseñan a no ir a las Escrituras, sino ir a ellos. El abusador, por lo general, se aprovecha de ellos, de las ovejas, para alimentar su lujuria sexual, aunque también puede desear poder. El divisor, una falsa doctrina para perturbar o destruir una iglesia. Alegremente divide hermano de hermano y hermana de hermana. El cosquilleador, se me hizo difícil traducir esa palabra, es el falso maestro al que no le importa nada de lo que Dios quiere, pero sí le importa todo lo que los hombres quieren. De paso les digo, los ancianos no son representantes de los miembros de la iglesia, porque seríamos cosquilladores. Representamos al Señor Jesucristo. Gobernamos a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos paramos en el nombre del Señor Jesucristo para gobernar a la iglesia con amor, con cuidado, con cariño, pastoreándolos a ustedes. Es nuestra responsabilidad. No representamos a nadie aquí. Representamos a Cristo y rendimos cuentas a ustedes, no estamos separados en ningún sentido de la iglesia, al contrario, rendimos cuentas a todos, pero tenemos nuestra labor bien definida. Entonces el cosquillador, lo que le importa es lo que la gente quiere, es el que le agrada a los hombres en lugar de agradar a Dios, predica un evangelio vacío en una iglesia repleta de gente. El especulador es tan antiguo como la propia iglesia. En el siglo XIX fue Henry Ward Beecher. En el siglo XX fue Norman Vince Peale y Robert Schuller. Y hoy es Joel Osteen, pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, conocido tanto por su sonrisa llena de dientes como por su contenido vacío en todo lo que dice. Predica un evangelio vacío a una iglesia abarrotada. Al igual que los falsos profetas de los días de Jeremías, él y los miles como él dicen paz, paz, cuando no hay paz, Jeremías 6:14. La palabra del Señor se ha tomado como insuficiente y a la par se le ha puesto la psicología, la psiquiatría, las autoayudas, la autoestima, los grupos de terapia, la recuperación, el activismo político, señales y maravillas y todo lo que pueda prometer atracción para los consumidores religiosos. De acuerdo con la teología mundana, el pecado viene simplemente a ser una disfunción. Cuando usted dice, vengo de una familia disfuncional, una familia pecaminosa. ¿Cuál familia no es pecaminosa? Todos somos pecaminosos. No andamos promoviendo el pecado. Pero todas las familias son disfuncionales. ¿Por qué? Porque hay pecado. Al pecado se le llama disfunción. Se le ponen etiquetas como esquizofrenia. Yo hablando con mi hijo ayer, usó ese término, le dije, dime qué es esquizofrenia. Y cuando escuché su definición, le dije, ¿tú sabes cuántas definiciones hay de esquizofrenia? Y tú sabes que los psiquiatras y los psicólogos no se pueden poner de acuerdo para definir eso. ¿Tú sabes que tienen un manual que se llama el MSN y lo siguen para definir qué es una persona? O tiene autismo, tiene bipolaridad, tiene esquizofrenia, y le ponen labels a las personas. ¿Y sabe qué está haciendo la gente hoy en día? Auto decidiendo. Miran TikTok o miran videos donde la gente ha tomado esas características que los psiquiatras serios dicen, el MSN ni siquiera debería usarse, ese libro es una contradicción. Pero ahora la psiquiatría es lo que más vale, lo que diga el psiquiatra. ¿Qué dice la Biblia? No, lo que diga el psiquiatra. ¿Qué dice el Señor? No, lo que diga el psicólogo. ¿Qué dice el Señor? No, pues me tengo que tomar la medicina que me dieron. ¿Por qué? Porque soy esto. ¿Qué dice Dios de ti? Ni siquiera saben qué dice Dios de ellos. Se ha negociado la verdad del Señor. La autoestima. Se habla de la autoestima. Nosotros la evitamos aquí y la denunciamos como autoadoración. Es idolatría la autoestima en general. Todas estas doctrinas han penetrado la iglesia, han reemplazado doctrinas esenciales como la ira de Dios con técnicas prácticas para ser prosperados. No se habla del perdón, sino de la recuperación. La agenda del mundo, ¿qué es? La felicidad personal. Así que el Evangelio entonces se presenta como el plan para la realización personal en lugar del camino para un discipulado que es difícil y tiene un alto precio. Seguir a Cristo no es una conveniencia humana. Es más, mire, si usted está pensando seguir a Cristo y usted no sigue a Cristo, piénsela. Es un camino angosto, es un camino difícil, es un camino sufrido. No le va a traer popularidad. Y el Señor promete a los que siguen a Cristo sufrimiento aquí en la tierra por causa de su nombre, si se mantienen fieles a la palabra de Dios. Así que la iglesia evangélica se ha vendido a hacer lo que sea para alcanzar a los inconversos con ese tipo de pensamiento y así llenar sus iglesias de lo que se llama ateos prácticos. Están allí. Dicen que creen en Dios, pero no viven como Dios dice porque no les están enseñando lo que es la santidad. No les enseñan lo que es la obediencia de Dios. No les enseñan quién es Dios. Es otro evangelio. Es otro evangelio. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Porque perdí la noción. ¿Una hora? Hermano, voy en la mitad, voy a tener que parar. No quiero abusar de su tiempo. Pero hay mucho más que decir. Hay mucho más. El punto es este. Si la iglesia se atreve a abandonar el Evangelio del Señor Jesucristo como es, la iglesia se está exponiendo a autodestruirse y a adoptar las doctrinas del mundo. No podemos hacer eso. Tenemos que quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Si el texto lo dice, créale al Señor. Yo le invito, créale al Señor. Si usted por alguna razón ha estado desviado del Evangelio como es, considérelo. Considérelo. Piense en eso, medite en eso, tómese el tiempo, revise las Escrituras. Cuide su corazón, ¿a quién está escuchando? Usted necesita la verdad. Usted necesita la verdad, es una sola, no puede haber dos verdades, no hay dos verdades, es solamente una. Y en la salvación, en la vida eterna, si Dios no es soberano, entonces el hombre es soberano. Y si así es, terminamos con un Dios que no es poderoso. Dios no miró al futuro y dijo, aquel va a creer, ok, márcamelo allí, este lo vamos a escoger para salvación. Si Dios hizo eso, Dios no es omnisciente. ¿Por qué? Porque Dios está adquiriendo conocimiento y Dios está respondiendo a la voluntad del hombre, solo que es el libre albedrío. Eso es falso. La Biblia jamás enseña eso de Dios. Eso no es verdad. Dios es el que llama a las personas que Él va a salvar. Quiero terminar con lo que había escrito al final. Isaías 40, 12 al 17. Y la parte que no cubrí ahora es la doctrina de la gracia, regresan a la iglesia. El calvinismo regresa a la iglesia a mirar la Biblia como es y a considerar a Dios en su grandeza. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Eso es lo que defendemos porque es lo que nos lleva. Isaías 40, 12 al 17. Lo que quiero hacer al leer esto es que terminemos con la grandeza de Dios. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? Ya lo hemos hecho antes, acuérdense. Las aguas en el hueco de su mano es todos los océanos, todos los ríos, todas las nubes aquí en el hueco de la mano. Está hablando de la grandeza de Dios. Y con su palmo, con esta medida, tomó la medida de los cielos. Así los midió. ¿Usted sabe cuánto mide el universo? ¿Usted sabe lo que el hombre sabe de la medida del universo? Hay una, yo les mostré una vez una estrella que se llama Betelgeuse. Betelgeuse, no sé si lo estoy pronunciando bien. Digamos que este es el tamaño de esa estrella, este círculo que estoy haciendo aquí. Sigue otra estrella que es más o menos de este tamaño. Y después en mi oficina yo mantengo esa foto que me recuerda a la grandeza de Dios. Está el sol comparado con esa estrella. El sol no se puede ver, es un puntito, no lo puedes ver. ¿Usted sabe el tamaño del sol comparado con la Tierra? ¿Usted sabe lo pequeña que es la Tierra comparada con el tamaño del sol? Estoy hablando de una estrella que el sol ni siquiera se puede ver al lado de esa estrella. Y estamos hablando de, hay billones de estrellas. El sol no puede dar la vuelta a todo el movimiento que hace en el espacio, no lo va a completar en nuestra vida. No, nos vamos a morir, eso no va a pasar todavía. El sol está viajando a una velocidad increíble en el espacio. Imagínense la Tierra en la vuelta que estamos dando alrededor del sol. Dios sostiene todo eso. Dejémoslo allí, vámonos a Salmo 2, 1 al 6. Salmo 2, 1 al 6. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos las sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Qué hace Dios con el hombre? Se ríe. ¿Qué se ríe? De lo máximo que el hombre puede lograr en su unidad, en todas las naciones. Dios se ríe de ellos. Y sigue diciendo: si no se arrepienten, no sea que el Hijo se aire y su ira sea contra ustedes. Apocalipsis 1, 12 al 18. Apocalipsis 1, 12 al 18. Juan tiene una visión del Señor y escucha. Y dice que me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candeleros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso está hablando de su sacerdocio, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como blanca lana, como la nieve. Está hablando de su santidad. Sus ojos eran como una llama de fuego. Está hablando de su omnisciencia. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Está hablando de su juicio sobre la iglesia. Está hablando de la autoridad del Señor. Verso 16: en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Está hablando de su juicio contra sus enemigos. En Apocalipsis 19, con esa espada los mata. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esa es la gloria del Señor. ¿A quién podemos comparar al Señor? ¿Con quién? ¿Con qué? No se puede. El Dios que servimos, el Dios que nos salvó, Él es soberano en nuestra salvación. En todo sentido, Él es el soberano. Nosotros respondimos cuando Él regeneró nuestros corazones, cuando Él nos hizo nacer de nuevo. Entonces, Él nos dio la fe para que creyéramos, porque no teníamos esa fe, es un don de Dios, y vinimos a Él. Ese es el Dios que servimos. Ahora, quiero terminar con esto, porque aquí está la paradoja, pero hay que leerla, hay que decirla, porque el Señor así habla. En Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Que lo leímos anteriormente. Bueno, leamos del 37 al 39 mejor. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que usted debería estarse haciendo ahora. ¿Qué haré? ¿Qué haré ante este Dios todopoderoso? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor Dios haya llamado. Si Dios lo está llamando, responda. No se quede allí, no se vaya igual. Les suplico en el nombre del Señor Jesucristo, crea en el Señor Jesucristo, confiéselo como Señor y Salvador de su vida, hágalo. Hágalo. Si Dios está trabajando en usted, yo no lo puedo ver, nadie lo va a poder ver, usted va a saber y va a responder naturalmente, porque Él le da esa vida para que usted pueda responder. Pero hágalo. Marcos 1, 14 al 15, y con esto voy a terminar ya. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así terminamos con el llamado a creer. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Usted es responsable de hacer eso. Dios es soberano, la palabra dice, pero usted es responsable de hacer eso. Y si usted no lo hace, usted es responsable de irse al infierno si usted se muere hoy. Usted es responsable del juicio y de la ira de Dios contra usted si usted decide no creer el día de hoy y hoy usted se muere cuando se salga de aquí. Usted ya sabe la verdad. En usted está a responder. Lo que Dios hace, no se preocupe. Él es soberano. Él lo va a hacer. No lo tenemos que desmenuzar y decir, ya lo entendí todo. Tenemos que creerlo solamente.